cima de los huesos es una pequeña cavidad situada en el interior de la cueva mayor de la Sierra de Atapuerca. Desde su descubrimiento en 1976, se han hallado allí los restos fósiles de 28 individuos que vivieron hace 430.000 años. Los investigadores que trabajan allí buscan respuestas a la acumulación de cuerpos que se ha dado en este lugar. Se trata de un comportamiento intencionado, fueron sus congéneres quienes eligieron este lugar para dejar los cuerpos de los fallecidos. ¿Estamos ante el primer acto funerario documentado en la historia o se trata de individuos que cayeron accidentalmente por la cima? La cuestión es cómo murieron estos individuos y si esto puede ayudar en la labor detectivesca iniciada por los expertos de Atapuerca. Y realmente Tintes Detectivescos adquiere el trabajo que se acaba de publicar y que revela las evidencias del asesinato más antiguo confirmado hasta el momento. Un crimen, como decíamos, de hace 430.000 años. Uno de los firmantes del artículo es Ignacio Martínez, profesor de paleontología de la Universidad de Alcalá e investigador y coordinador del área de evolución humana del Centro de Evolución y Comportamiento Humanos de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ignacio.
Hola, buenas tardes.
Reconstruir este cráneo, el número 17, objeto de la investigación, ha sido un trabajo de años. Antes de nada, ¿cómo se ha llevado a cabo? ¿Cómo habéis conseguido conformar el puzzle?
Pues es muy laborioso y lleva muchos años, pero no tiene mucho misterio, ¿no? Porque lo que vamos haciendo año tras año, en la cima de los huesos están mezclados y rotos los esqueletos de al menos 28 personas. Y entonces, pues vamos cada campaña de excavación, pues volvemos con algunos trocitos de cráneo, de huesos largos, y todo lo que vamos probando son los trocitos que traemos nuevos con los que tenemos de otros años, ¿no? Es como ir haciendo un puzzle. Y así pues hemos ido reconstruyendo algunos cráneos, y este, el cráneo 17, entre ellos.
Ajá. Este individuo, el marcado con el 17, ¿cómo era cuando murió? Y bueno, lo más importante, ¿cómo murió?
Pues era una persona que ya era un joven que está, digamos que o estaba al final de la adolescencia o ya era un adulto, lo que tendría ahora 19, 20 años, ¿no? Una persona de nuestra especie. No sabemos el sexo, o sea, no sabemos si era varón o era una mujer. Y este es el primer caso en el que realmente sabemos cómo murió uno de todos esos individuos, porque eso es una pregunta normalmente muy difícil de resolver, porque la muerte normalmente no deja marcas en el esqueleto, ¿no? Hay muchas enfermedades que son fulminantes y no las dejan, otras que son crónicas van dejando su marca, pero no deja el momento de la muerte del individuo, ¿no? Y entonces, pues como digo, es muy difícil. En este caso además se complicaba porque nosotros sabíamos por estudios previos que los esqueletos procedían de cadáveres que habían llegado al yacimiento. El yacimiento está al pie de una cima de 13 metros de desnivel y que habían caído desde lo alto de la cima, de manera que solo por la caída pues habrían recibido golpes y por lo tanto lo esperable era encontrar fracturas traumáticas debido a la caída. Y bueno, pues así fue un poco la cosa. La persona que ha encabezado la investigación, se llama Noemí Sala, que es investigadora aquí en el Centro Mixto, pues hizo su tesis hace algunos años y su trabajo principal es estudiar este tipo de cuestiones, ¿no?, que lindan con la ciencia forense. Y estaba estudiando los cráneos de la cima de los huesos para determinar como digo, están en trocitos, están muy rotos. ¿Cuáles de esas fracturas se debían a procesos de fosilización? Pues cuando los huesos se entierran, la propia presión del sedimento los parte. Y si era posible determinar si alguno había sufrido una fractura en lo que técnicamente se llama un momento perimortem. Es decir, cuando todavía el cuerpo tiene tejidos blandos, tiene carne. Puede ser un poco antes de la muerte, un poco después. Y estaba estudiando eso, pues con un trabajo de oficio, ¿no?, para poder describir los procesos que han ocurrido en la cima. Y empezó con el cráneo 1, luego el cráneo 2, el cráneo 3, después lo llevó bastante tiempo de trabajo, y justo llegó al 17 pues con los ojos entrenados para ver fracturas. Y cuando llegó al cráneo 17 se dio cuenta de que había unas fracturas que eran especiales, que no había nada, ningún caso igual en la colección, y en concreto pues son dos orificios que presenta el cráneo, los orificios casi juntos, pues a la altura de un poco por encima de lo que sería el ojo izquierdo, ¿no?, en una persona viva, o de la órbita ocular en un cráneo. Y entonces tuvo una intuición en ese momento, que fue darse cuenta de que los dos orificios tenían la misma forma, aunque uno un poco rotada respecto a la otra. Esto es muy difícil de comprobar muchas veces, ¿no?, porque a veces te puede engañar el ojo. Y entonces pues otra persona del equipo, Ana Pantoja, que se dedica a trabajar con, pues con, es como de ciencia ficción, ¿no? Se escanean los cráneos, sí. Se trabajan con ordenador, modelos virtuales, pues fue capaz de, con el ordenador, describir los dos contornos y, utilizando un programa adecuado, girarlos, superponerlos, y en ese momento nos dimos cuenta que es que eran iguales. Y eso quería decir una cosa, inequívocamente. Los dos se habían producido por un mismo objeto. Uh-huh. Y claro, eso excluye la caída, los golpes de caída, porque nadie se cae por una sima, se golpea contra una piedra, se vuelve a elevar en el aire y se vuelve a golpear otra vez con la misma piedra. Sí, y entonces era el primer caso que teníamos de unas fracturas que se hayan producido en el momento de la muerte y que no se hayan producido en la caída. Bueno, pues a continuación realizamos un estudio ya con técnicas forenses en que se estudian las fracturas en los cráneos para distinguir cuándo son accidentales o cuándo son intencionales, y estos orificios pues tenían, digamos, el retrato robot exacto de lo que suele ocurrir en un caso de agresión interpersonal, que normalmente es cara a cara, y si un diestro te golpea, pues lo normal es que aparezcan ese tipo de heridas en el lado izquierdo de la cara, como es el caso. Así que todo cuadraba, es un caso de libro, prácticamente.
Sí, sí.
Pero claro, de hace 430.000 años, eso es lo fascinante.
Sí, sí. Bueno, este descubrimiento entonces refuerza a vuestro juicio la hipótesis de que esta acumulación de cadáveres fue intencionada.
Sí, porque lo que había quedado, y es un trabajo también de Noemí Sala a lo largo de estos años, ella había podido ir descartando, con estudios muy concienzudos, otros posibles agentes de acumulación de cadáveres. Había podido descartar que se hubieran acumulado porque los hubiera arrastrado allí el agua o un río de barro. Ella es geóloga y con análisis geológicos pues demostró que eso no era posible. Otra posibilidad es que los hubieran llevado allí los animales o que fueran objeto de un acto de carroñeo. Pero ya desarrolló toda una investigación y pudo descartar que los huesos estuvieran devorados, es decir, que no habían sido tampoco los animales. Entonces al final quedaban dos posibilidades nada más, porque claro, si no ha sido un agente geológico y no ha sido un animal, solo quedan dos posibilidades. O los han introducido en la cavidad otros humanos, o es un accidente. Claro, lo del accidente es un poco raro, porque 28 accidentes. Pero ¿qué ocurre? Que era necesario confirmarlo más allá, como se dice en los juicios, de una duda razonable, aunque parecía lo más probable que habían sido depositados intencionalmente. Nosotros llevamos pensando eso muchos años. Pero, de ser así, como ha quedado demostrado en este estudio, se trata de la evidencia más antigua de muy largo de comportamiento funerario, que es uno de los comportamientos característicos de la mente humana de nuestra especie. Y lo estamos viendo hace 430.000 años, no en nuestro linaje, sino en el linaje de los neandertales. Eso tiene muchísimas implicaciones en evolución humana, muy, muy, muy fuertes. Yo no encuentro otro parangón como cuando se descubrieron los bisontes de Altamira. Ajá. Así que no bastaba con una acumulación de pruebas circunstanciales, hacía falta la pistola humeante, la prueba definitiva, que nos permitiera descartar los accidentes. Y eso es lo que ha sido este estudio. Sí, hemos podido descartar sin duda los accidentes, y entonces ya no queda más posibilidad que esa persona murió fuera de la cueva, fue asesinada y fue intencionalmente pues llevada hasta allí dentro.
Uh-huh. Por lo que has comentado entonces, ¿no se conoce la causa de la muerte de ningún otro individuo de la sima?
No podemos saber, podemos tener sospechas en algunos casos, pero no tenemos la seguridad en ningún caso de cuál fue la causa de la muerte de los demás.
Bueno, pero podrían aparecer nuevos hallazgos, nuevas pistas, quiero decir. Al final, si encontraseis más evidencias de muertes violentas, bueno, pues ahí seguiríais teniendo
piezas
del puzzle.
Claro. De hecho, en algunos huesos largos, esto está publicado también, hay evidencia de fracturas. Pero claro, esas pueden ser por la caída. Es que este es un caso muy, muy, muy singular. Si hubiera habido solo un orificio, solo uno, no hubiéramos podido eliminar la posibilidad de que se hubiera producido en la caída. Y le ha hecho falta la casualidad de que, como fueron dos golpes, hemos podido darnos cuenta que, claro, nadie se golpea dos veces con la misma piedra cuando cae por una sima. Uno puede tropezar, ¿no? Los humanos normalmente tropezamos dos veces con la misma piedra. Uh-huh. Pero cuando uno cae por una sima no se golpea dos veces. O sea, que haría falta un caso, ¿no?, también muy singular para que pudiéramos estar seguros.
Sí, sí. Cuando hace unos años, unos cuantos ya de hecho, pues no se tenían todos los fósiles que hay ahora, de la sima de los huesos se clasificó a estos homínidos como Homo heidelbergensis. Luego estudios más recientes han cambiado un poco esa teoría, ¿no?
Sí, sí. Hemos cambiado en el sentido de que, bueno, tenemos mucho más material y entonces no se ajusta a lo que es la especie Homo heidelbergensis. Y entonces ahora mismo es una especie sin nombre, a la búsqueda de un nombre. Se presenta una de las líneas de investigación de vanguardia ahora mismo en el equipo. Es una cosa de reflexión interna.
Sí,
sabemos su posición en la evolución humana, sabemos que son unos antepasados lejanos de los neandertales, muy posiblemente no sus antepasados directos, o sea, haciendo una metáfora, no son sus abuelos, son sus tíos abuelos. Y bueno, a lo que estamos refiriendo es el conjunto de diferencias que se observan con los neandertales son lo suficientemente importantes como para definir una especie nueva. Yo creo que es una decisión que tomaremos a lo largo de este año.
Sí, sí. Bueno, ya el año pasado publicasteis un estudio muy interesante sobre la evolución de los rostros que se ven en estos homínidos y cómo ya mostraban rasgos neandertales sin ser neandertales.
Eso es, porque por eso decía que son tíos abuelos, no de los neandertales. Lo que apreciamos, claro, es la única muestra en Europa, bueno, y en el mundo, de tantos individuos, ¿no? No se puede hacer un estudio tan completo. Y lo que mostrábamos en ese estudio es que lo que eran neandertales tenía que ver con el aparato masticador, es decir, con la mandíbula, con los dientes y algunos aspectos de la cara. Y eso pues nos daba la pista de entender cómo empezó el linaje de los neandertales. Es decir, pues empezó sobre todo, principalmente, con un cambio en la manera de masticar.
Y de ahí ese parecido, pero todavía lejano, con los rasgos ya típicos que conocemos de los neandertales.
Aquí entre nosotros, si esto no fuera un fósil humano, sino que se tratara de cualquier otro fósil de mamífero, vamos, no habría ninguna duda de que son dos especies distintas, porque en paleontología no hay más criterio que la morfología. Y cuando hay tantas diferencias morfológicas como hay entre los fósiles de la cima de los huesos y los neandertales, pues lo normal es hacer especies distintas. Como la evolución humana nos requiere mucha más atención y mucho más cuidado y es mucho más polémico, pues, en fin, no, hay que afinar mucho más, vamos a decirlo así.
Sí, sí.
En cualquier caso, pues ya os anticipo, si decidimos nombrar una especie será polémico y si decidimos no nombrarla también será polémico, porque claro, es una decisión que es un poco subjetiva, ¿no?, de medir el grado de diferencia.
Claro.
Y en la comunidad científica, nosotros lo sabemos, pues hay colegas americanos y franceses y de todos los países que tienen una opinión ellos mismos dividida. Así que hagamos, lo que sí garantizo es que habrá polémica.
Sí, sí. Bueno, debates intensos hay siempre en estas cuestiones, desde
luego.
Sí,
la ciencia avanza con el debate, además.
Y además, porque hablabas del análisis morfológico, pero claro, también entra en juego todo lo que tiene que ver con los análisis genéticos. Y ya el análisis de ADN mitocondrial de la sima de los huesos reveló algunas sorpresas hace no mucho tiempo. Por cierto, el ADN nuclear que nos comentasteis hace unos meses que se había conseguido, aunque muy deteriorado, ¿eso va a poder dar nuevas pistas? ¿Se va a poder sacar información?
Pues en esa línea de investigación se sigue trabajando y estamos esperanzados, ¿eh? Lo que pasa es que claro, está tan roto, vamos a decirlo así, la cadena de ADN. Los fragmentos son tan pequeños que hasta que no se concluyan las investigaciones no podremos estar seguros de si realmente tenemos un buen fragmento para tener conclusiones. Pero te aseguro que estamos trabajando en ello y con mucha ilusión, claro, porque ahí sí que habrá una clave la clave fundamental.
Sí, sí.
Para saber su lugar en la posición humana.
Claro, para saber no solo qué especies
derivan de
ellos.
Y saber la distancia a la que están de los neandertales y tener un juicio más sensato.
Y situarles también por detrás, quiero decir, de qué especie vienen, etcétera, etcétera.
Claro, eso es.
Bueno, ¿alguna idea de si puede aparecer algo parecido en otro lugar de Europa? Porque hasta este momento la sima de los huesos es un caso único en el mundo.
Es único en el mundo. Entonces, claro, uno no puede juzgar el futuro, ¿no? Podemos apostar. Y si yo tuviera que apostar a la vista de que en los 150 años de historia de la paleoantropología nunca se ha encontrado nada igual y se ha excavado muchos yacimientos, pues yo diría que la probabilidad de que aparezca algo parecido no, nunca es nula, por supuesto, puede ocurrir en cualquier... Quizás está ocurriendo ahora mismo mientras hablamos, ¿no?
Uh-huh.
Pero yo diría que la probabilidad es baja.
Sí, sí. Bueno, pues esperamos con mucha curiosidad lo que puedan dar de sí los análisis de este ADN nuclear de la sima de los huesos. Esperemos que no se demore demasiado y también todos esos debates internos que tenéis para...
Sí, yo creo que todas esas cosas y alguna más, espero, las vamos a ir viendo a lo largo de este año.
Bueno, está bien, que mantengáis ahí un poco las expectativas, ¿no?
Eso también... Bueno, nosotros mantenemos la esperanza, trabajamos, ¿no? Y luego, a medida que salen los resultados... Pues que ya sabes que es, primero tienes que hacer el artículo, mandarlo a publicar, que lo acepten, y nosotros siempre lo damos a conocer en el momento en que se publica, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues esa es la dinámica del trabajo, pero desde luego las esperanzas las mantenemos altas, para eso trabajamos, claro.
Claro que sí, y en un lugar además especialmente apropiado para ello, como es la Sierra de Atapuerca, pues os deseamos la mejor de las suertes, Ignacio, y que...
Muchísimas gracias.
Y que estéis por aquí para contárnoslo lo antes posible. Gracias.
Un placer.
Apareciendo nuevas piezas en este puzzle de la evolución humana. Hace entre 2,9 y 3,9 millones de años se calcula que habitó África la especie Australopithecus afarensis, a la que se considera precursora del género Homo. La afarensis más famosa del mundo recibió el nombre de Lucy cuando sus restos fósiles aparecieron hace 41 años en Etiopía. La noticia ahora es la aparición de otro tipo de homínido que compartió prácticamente espacio y tiempo con los congéneres de Lucy. A tan solo 35 kilómetros del lugar donde aparecieron los restos de esta Australopithecus, se han encontrado los restos de otro, un Australopithecus de Gyremeda, que también se postula como posible ancestro de los humanos. El nuevo ejemplar, del que se han encontrado la mandíbula superior e inferior y piezas dentales, proporciona por primera vez una prueba de que más de una especie de homínidos compartieron hábitat. Las evidencias fósiles del área de estudio muestran claramente que como mínimo hubo estas dos especies, si no tres, de ancestros humanos en la misma zona geográfica. El tercero en cuestión está siendo objeto de debate. Se trata de los restos fósiles del pie de un homínido datado en hace 3,4 millones de años, también en Etiopía, y que fue encontrado en el año 2012.